Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha sido un golpazo. Por mucho que lo intentemos minimizar desde la Constitución de la Unión e incluso antes, desde la CE, ¿os acordáis de la CE? E incluso antes, que eso ya no me acuerdo ni yo, de la Comunidad del Carbón y del Acero, la idea de los padres fundadores de Adenauer, Monet, etcétera, de generar una cultura de paz entre europeos y garantizar con un nexo institucional que no volviese a repetirse la guerra, pues no hemos tenido una defección como esta. Realmente muy dura la salida de Gran Bretaña, que a ellos les va a dificultar la vida, a nosotros también, y sobre todo constituye una reflexión sobre qué sea la Unión Europea. Los británicos se han ido básicamente por el temor a los inmigrantes y una concepción errada de que no se compensaban suficientemente de la pertenencia a la Unión Europea desde el punto de vista económico. Pero, desde luego, Europa flaquea en muchas cosas que ahora es momento de plantearse. Por ejemplo, la capacidad de tener una respuesta común frente a los problemas políticos, como recientemente se planteaba en el caso de Venezuela, o la posibilidad de tener un ejército común, y algo mucho más importante, los valores que los padres fundadores pusieron sobre la mesa y que ahora se desdibujan de repente en muchos casos y que han llevado a algunas personas a decidir que no les interesa mucho Europa. Por ejemplo, el partido Vox lo ha dicho con claridad, que quieren volver a los estados nacionales, que no es esta su prioridad. Bueno, pues Jaime Mayor Oreja lleva, desde que se retirase, digamos así, de la primera línea de la política nacional, intentando llenar de contenido de nuevo la Unión Europea. Y desde hace años forma parte de la plataforma cultural One of Us, uno de nosotros, que congrega a pensadores e intelectuales europeos sobre la base de la fidelidad a la dignidad humana y al respeto a la vida, intentando volver a definir el bellísimo programa europeo de acuerdo con sus orígenes. Tenemos hoy a Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us. Muy buenos días, Jaime. Hola, hola. Vamos a ver si conseguimos esa conexión. Jaime Mayor Oreja. Es estupendo porque en este caso One of Us va a tener una presentación en París, que es clave. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Qué alegría saludarte.
Igualmente.
¿Por qué es tan importante esta cita en París de One of Us?
Porque yo creo que el debate en Europa ya es cultural, no es político. Ya no es un debate de izquierdas y derechas, de socialistas, cristianodemócratas. Es un debate que está en la raíz de nuestra civilización, porque la crisis que vivimos es una crisis que está en la persona, ¿no? Que no está solo en la política, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que agrupemos a pensadores e intelectuales que en París van a fundamentalmente lanzar una plataforma de encuentro de personas que defendemos la dignidad de la persona. Es decir, que personas que fundamentalmente creemos que hay que dar la gran batalla de la razón. Y eso es lo que vamos a tratar.
Me han dicho además que el manifiesto de One of Us ha sido redactado por alguien que quizá no todos conozcáis, pero que es señero en la cultura europea, el francés Rémi Brague, filósofo y profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad de Múnich, y desde luego un pilar europeo.
Sin duda, es un gran pensador. Y es un hombre que tiene una producción literaria excepcional. Es un punto de referencia, ¿no? Porque esto no puede ser políticos los que estemos detrás de la operación. Esto no es político, esto es esencialmente cultural. Otra cosa es que los que hemos estado en la política tenemos el derecho de impulsar estas iniciativas porque creemos que no hemos estado suficientemente presentes en el ámbito de las ideas, de los valores, y así nos va una moda dominante que es capaz de decir a la ministra de Sanidad el otro día que el tema del aborto es un debate del siglo XV, o que una de las razones para convocar Sánchez, el presidente del gobierno, es decir, que es que no le han dejado llevar la ley de eutanasia.
Sí, están, sí, lo dijo y se quedó tan ancho, efectivamente.
Sí, porque creen que en esa batalla está ganando, porque creen que la sociedad ya no tiene referencias permanentes y por eso están abusando de un predominio cultural y por eso hay que empezar desde cero, hay que arrancar una Unión Europea desde la verdad, desde los valores, desde las convicciones y, como no, sin ánimo de alcanzar el poder, sino simplemente ser capaces de estar presentes en una batalla cultural.
La verdad es que este asunto es muy crucial. Cuando uno viaja a Bruselas, bueno, a las instituciones europeas, el tema que está en boca de todos los partidos y de todas las formaciones de derechas y de izquierdas, no os creáis que es la economía o no solo, no os creáis que es el Brexit o no solo, no os creáis que es la inmigración o no solo. Todos te hablan, que esto a mí me chocó muchísimo, del problema demográfico de Europa. Europa se muere. O sea, hay gente que está contra la inmigración y yo digo, bueno, ¿y qué vas a proponer para el futuro? Porque no hay hijos. O sea, ya desde el punto de vista cuantitativo y numérico, Europa, por mor de su abominación de la reproducción, pues como no se reproduce, se va a acabar. La Europa, desde luego, como la conocíamos, ya se ha acabado, porque ya no hay posibilidad de reposición generacional. Y esta incapacidad para dar vida tiene que ver con el debate que plantea Jaime Mayor de forma fundamental.
Claro, pero es que además ya podemos añadir que lo que hoy estamos viviendo en Europa, en cada uno de los países europeos, es el extremo desorden. Es decir, en cada país gobiernen los conservadores como en Gran Bretaña, gobierne Macron, que se ha inventado una especie de nuevo orden mundial, la nada, pero que gobierna Francia. Gobiernen los populistas en Italia, de la izquierda y de la derecha del mismo gobierno. Gobierne un frente popular, populista, nacionalista en España. Pero el desorden es total en todos los países. Entonces, lo que es evidente que por eso la crisis no es política, porque no depende del tipo de gobierno. Es que la crisis es mucho más profunda. Es una crisis que está en la raíz de nuestra civilización, que está en el corazón de nuestra sociedad y que evidentemente es una crisis que esencialmente es moral. Y eso es lo que nosotros decimos, que hay que saber interpretar la crisis que vivimos, que yo creo que todavía no nos hemos enterado del tipo de crisis que tenemos. Y por eso nosotros lo que decimos es que necesitamos una plataforma precisamente para defender que esto es la crisis, para defender las causas profundas de la crisis y para decir, o sea, ya nos están llevando ustedes a un desorden total. Y nadie podrá decir que ha sido el papel de la Iglesia en la crisis que tenemos, porque la Iglesia hace mucho tiempo ha desaparecido del debate público, del debate general. No podrá decir que es el cristianismo el que ha provocado este desorden. O sea, si
bueno, como mucho la Iglesia en España, lo que se ha dedicado desde Cáritas es atender a 2 millones de parados durante la crisis.
Claro, pero no. Hace tiempo, y yo creo que no es un acierto, la Iglesia no ha estado en el debate cultural como debería de estar. Es decir, que pero no le puede echar la culpa a la Iglesia de nada de lo que hoy nos pasa, de las reacciones políticas que se están produciendo. No, lo que hace falta es recordar que hoy vivimos esto porque hemos perdido referencias permanentes, porque ya no creemos en nada o en casi nada, y porque fundamentalmente hemos desnaturalizado la condición humana, y creemos ahora que en ese nuevo orden mundial vamos a crear una nueva sociedad con el aborto, con la eutanasia, con la ideología de género, con los vientres de alquiler. ¿Con eso vamos a crear una sociedad de verdad? Eso está condenado al fracaso. Ya se está viendo, ya estamos pagando las consecuencias de una sociedad que ha dejado de creer.
La verdad es que es impresionante la incapacidad para apostar por la alegría de la existencia. O sea, es impresionante, claro. porque ante una persona que se queda embarazada en circunstancias difíciles, el planteamiento no es la vida es larga, tiene mil oportunidades, este niño que viene es un empuje a todo esto que, claro, vas a emprender, sino, oye, vamos a quitárnoslo de encima. Claro. Una persona que tiene una enfermedad crónica o un viejo avanzado, no se le dice, joder, qué bien que sigues vivo. Que viene el instante, ¿no? En el sentido este, claro, de la mindfulness que nos están proponiendo. No, hay que quitarte de en medio. O sea, es una cultura de la muerte.
De la muerte, sí. Bueno, es una cultura sentada en la comodidad. Es decir, escogemos siempre lo más cómodo. El niño que va a nacer y no nace. No entendemos que nosotros somos los únicos que procreamos, no reproducimos, procreamos. porque eso es propio de las personas, pero no entendemos esa cultura de la vida muchas veces. Nosotros no entendemos que Dios creó al hombre y la mujer y que entonces no podemos ser lo que queremos, el género que queremos ser, de acuerdo con nuestra propia voluntad. Todo eso es lo que de alguna manera ahora ha creado una moda dominante. Y lo que pasa es que es muy difícil defender lo contrario, porque enseguida dicen que eres un homófobo, un retrógrado,
y un
cavernícola y un facha. Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no tener miedo. ¿Qué más nos da? Desde luego, algunos por edad ya nos da igual que nos llamen lo que sea.
Es lo bueno, que alcanzar ciertos años empiezas a hacer lo que te da la gana. Sí. Por fin, bueno, la libertad.
Sí, pero es evidente que lo que tienes que vencer es el miedo, el complejo. ¿Por qué no voy a defender lo mismo que mis padres me han enseñado? ¿Por qué no voy a defender lo mismo que yo estoy en casa? ¿Por qué este salto tan terrible entre lo que está en el ámbito privado, que hay millones de familias que piensan así, y el ámbito público, que nadie, casi nadie defiende esto?
Pues no sé dónde estás, pero tienes un catarro y oigo un reloj interesantísimo. Sí, sí, sí. O sea que no sé si estás en casa o en el extranjero.
No, estoy en casa, pero tengo una pequeña bronquitis que espero curarla antes de París.
Sí, hay mucha. Por aquí teníamos a Pablo Herreros también convaleciente. Madre mía. Don Jaime Mayor Oreja, del que yo estaba pensando en estos momentos, escuchándote hablar, Jaime, que es cierto que digamos, en cuanto a la mera preparación intelectual y la posición humanista ante la vida, qué degeneración de la clase política. Perdona que te diga, ¿eh?
Sí.
Porque es que uno coge ahora todo lo que viene, ¿eh? Y no voy a hacer distingos entre partidos, y tela marinera en la expresión, tela marinera en la capacidad intelectual,
sí,
tela marinera en el compromiso con la existencia, querido.
Sí, pero hoy ¿quién se va a dedicar a la política en este sentido? Es decir, yo por eso les aplaudo a los que se dedican a ello, porque al final hemos creado un ambiente en el que hay una crisis del hombre público. Ya no se confía en el hombre público. El hombre público, por propia naturaleza, tiene que tener capacidad de liderazgo. Tiene que tener adversarios y, evidentemente, personas que le reconozcan. Pero es que hoy nadie reconoce esa tarea. Eso no solo es la crisis del político, ¿eh? Es la crisis de la sociedad que hace que suceda esto y que hoy muy poca gente con capacidad tome el paso, tome la decisión de entrar en la política.
Sí, que en el fondo es apostar por los demás, o sea, por organizar la vida común, la polis.
Claro,
don exacto. Jaime Mayor, presentación de One of Us en París, enhorabuena, y adelante con ese trabajo europeo que tantísima falta nos hace.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Ojalá el día 23 de febrero, en este ámbito, por modesto que sea el paso, pero puede hablarse de un antes y un después, en el ánimo de movilizar y de organizar a pensadores y a intelectuales europeos que no han estado presentes en muchas décadas en este debate.
Antes de despedirnos, fíjate, y por amor de la radio y por amor a la verdad, hay una cosa que sí que te quería preguntar, y es que hay un debate ahora sobre si Europa merece o no la pena. Quiero decir, mucha gente dice, esta Europa no. Una Europa que nos cobra impuestos, una Europa que nos impone leyes, tribunales extranjeros que no nos entienden cuando, por ejemplo, defendemos la unidad de España. Esta Europa burocrática no, esta Europa contraria a la vida no, y entonces de repente se vuelve a la idea de los estados-nación, que es una cosa que ha planteado, por ejemplo, en España Vox, que es un debate legítimo porque mucha gente lo considera así, pero que yo, por ejemplo, no comparto porque sí, yo soy profundamente europeísta. ¿Tú qué dirías sobre esta cuestión?
No, yo creo en la Unión Europea, creo en Europa, y es verdad que Europa nació con mucha alma, año 48, 10 millones de muertos, tragedia, y no tenía cuerpo. Y 70 años después tenemos hoy una Unión Europea que tiene mucho cuerpo, hay muchas instituciones, pero se ha quedado sin alma. De lo que se trata no es de abdicar, de decir que no a Europa. Lo que hace falta es regenerar, revitalizar. Hay que recuperar esa dimensión espiritual que ha sido la base de la Unión Europea. ¿O es que no fue una comunidad de valores para evitar las tragedias que habían llevado los extremismos comunistas y nazismo a Europa? Fue una comunidad de valores. ¿Es que la bandera de Europa no fue la bandera de la Inmaculada Concepción?
Curiosamente casi nadie lo sabe, que la corona de estrellas de la Unión Europea, bueno, es la de la Virgen.
¿Qué eran los valores cristianos, los valores que fundamentalmente se asientan en la dignidad humana, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar, esa parte del espíritu, pero evidentemente sin destruir lo que la Unión Europea ha sido, debe seguir siendo que sobre todo es una comunidad de valores, aunque hoy se nota poco, pero en modo alguno...
Valores además no tiene... que no son exclusivos de los cristianos, porque la propia Ilustración francesa tuvo aportaciones absolutamente interesantes junto a otras barbaridades, y hay muchos hombres y mujeres que reconocen estos valores sin necesidad de alusiones espirituales, digamos...
De fe.
De fe.
Bueno, es que los católicos, los cristianos, tenemos la obligación de defender hoy la razón.
La razón, exacto.
Lo primero que tenemos que hacer, porque no hay quienes han creado un nuevo orden mundial que fundamentalmente se basa en la destrucción de la naturaleza humana. Cuidamos mucho el medio ambiente, y eso sí, decimos que el género es lo que determina a las personas, decimos que el matrimonio no es una institución entre hombre y mujer, decimos que... ¿Cuántas cosas decimos que fundamentalmente van contra la razón y hace que hoy lo más obvio es lo más difícil de defender? Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Tienen los mismos derechos, sin duda, pero son distintos por propia naturaleza. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y fundamentalmente tenemos que tener desde la dignidad humana, no desde la ideología de género, la capacidad de decir, por eso tienen los mismos derechos, exactamente los mismos.
Pues nos tenemos que despedir, que ya lo lamento. One of Us en París, Jaime Mayor Oreja, qué satisfacción saludarte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Que nos vamos al cine. Teresa y Cobo, muy buenos días.
Que casi da pena incorporarme así, porque cortar a Jaime hoy no se lo merecía. Estaba,
es que es más de lo
estaba
mismo.
Iba on fire, ¿eh? Estaba fenomenal. Estaba on fire total.
De todas formas, el cine también es cultura europea, ¿eh?
Por supuesto. Y además hoy traigo un título para también
del mundo entero.
Reivindicar o traer a colación el debate sobre la clase política y humana de los políticos y de los personajes públicos. En fin, entre los estrenos de esta semana nos encontramos con un peliculón que no daríamos crédito, porque a lo mejor cuando lo ves te da un poco de pereza. Hay que decir que tiene hordas de fans, está basado en un manga, se llama Alita Ángel de Combate. Entonces te dices, Alita Ángel de Combate, pues
bueno,
a mí
me da horror, y si me dices manga ya me tiro debajo de la mesa.
Claro, es que es así, es que hay gente como tú y hay otros que se emocionan, pero en realidad la vida uno le tiene que dar oportunidades a las cosas nuevas. Entonces, ¿qué tres razones hacen que Alita sea el peliculón de verdad? Pues mira, que hay detrás de esta gran cinta tres personajes de inmenso talento y que además han sabido contar una historia de una forma que a ti, ese personaje que es un cyborg, que es que te da exactamente igual, te parezca hiperhumano y que te conmueva, que te enamores de él y que finalmente luches con ella por conseguir pues su gran objetivo. Estamos hablando de James Cameron, este gran creador de Avatar, Titanic, es uno de los mejores
Titanic
cineastas.
Titanic es esta que es negra norteamericana, nosotros le decimos el Titanic, lo que el Titanic viene a ser.
Es verdad, es que me pasa mucho porque
porque
me voy a
rayo en el cine extranjero, claro, y perdéis el oremos.
Perdonad, James Cameron, que es muy bueno, tenemos a Robert Rodríguez, que es el que dirige y ha tocado partes del guión de esta historia, y luego tenemos al creador del manga original, que se llama Yukito Kishiro, y luego tenemos un elenco maravilloso de actores, donde está Mahershala Ali, al que vemos en Green Book, que ha sido nominado de nuevo al Oscar, tenemos a Rosa Salazar, tenemos a Christoph Waltz, otro ganador del Oscar. Nos encontramos con una historia sencillita de un señor que encuentra un cyborg en un basurero. Este cyborg tiene cerebro humano, ha perdido parte de su memoria y en una especie de mito de Boom tiene que recuperar para saber quién es ella, exactamente quién es y cuáles son sus partes humanas y cuál es su verdadera misión. A partir de ahí comienza una aventura absolutamente maravillosa con, tengo que decirlo, una de las secuencias de amor más bonitas que vais a ver en el cine y sin duda uno de los personajes de inteligencia artificial más bonitos que ha creado el cine. Así suena Alita Ángel de Combate.
¿Te preocupa que no sea completamente humana?
Eres el arma más avanzada jamás creada.
Quiero que destruyáis a la chica llamada Alita.
Acabas de cometer el peor error de tu vida, subestimar lo que soy.
le va a encantar a nuestra gente joven y sin duda si queremos quedar bien les tenemos que llevar, pero luego tengo que decirlo, nos va a encantar también a nosotros. Otra de las recomendaciones...
Y lo recomiendas en familia, ¿no?
Sí, 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 sí. Okay. Tiene alguna cosa fuerte para los más pequeños, es decir, de 7 para abajo, pero de 7 para arriba la van a tolerar fenomenal. Mm. Luego tenemos otra gran película que está nominada, que cuenta con uno de los nominados al Oscar, estamos hablando de Hugh Jackman, que ha presentado también esta gran ceremonia, es uno de mis actores favoritos, australiano, que da vida a un político, Gary Hart, que estaba en la carrera por la presidencia norteamericana en 1988, iba on fire, como decíamos también antes, estaba en lo alto del todo cuando se descubre una especie de engaño personal que él hace a su mujer, que empieza a hacer que la opinión pública tenga este debate de cómo podemos fiarnos de un político que en su vida personal no es tan correctamente estupendo cuando...
En los presidentes norteamericanos ha dado mucho este debate.
Claro,
o sea,
claro.
Se está dando con Trump y su vida de infidelidad extraconyugal y otras cuestiones, obviamente. Se dio en su momento con Clinton, cuando se relacionó con
Monica,
la famosa becaria, Mónica Lewinsky.
Y luego yo creo que, fíjate, que la película que está muy bien narrada esa parte, lo que trae a colación es esta necesidad, de la clase política, de tener una mayor dignidad y también de la clase, de lo que somos el público normal, de tener una madurez también, ¿no? O sea, es una película que muchos dicen que su punto flaco, más allá, que sus puntos fuertes están clarísimos, cuenta con una grandísima dirección, una grandísima historia, un Hugh Jackman en uno de los mejores papeles de su historia. Muchos dicen, pues es que no está bien cerrada. Y yo creo que, fíjate, esa es otra de las virtudes de la película, porque deja que el espectador la cierre. Te deja pensar verdaderamente si tú crees que es muy importante que una persona sea correcta, perfecta en su vida personal, si tiene derecho a tener su vida privada, más allá de los focos.
Sí, porque este es un debate que, por ejemplo, así como en Estados Unidos genera mucho escándalo, en España está zanjado a favor de una absoluta liberalidad privada.
Claro,
quiero decir,
efectivamente.
Que es conocido que Alfonso Guerra, no lo desvelo yo ahora ni calumnio a nadie, tenía dos señoras con las que estaba en relaciones y iba de una a otra estando en el poder. O es conocido que otras personas tienen una vida privada conflictiva y en España nadie se
claro,
pregunta sobre eso.
Claro, porque lo que interesa es que lo que tenga que hacer sobre el bien y el interés general pues sea lo que sea
lo que
un gran profesional en este ámbito, ¿no?
Sí,
digo yo.
Sí, nosotros pero tenemos ahí, eso
sí,
bastante
sí,
separado.
Pero a esto está bastante bien. Así suena El Candidato, película de la que acabo de hablar.
Gay Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
¿Cree que tiene un matrimonio tradicional?
¿Se ha acostado con esa mujer?
¿Hablan en serio?
¿No nos debe un poco de sinceridad?
Adiós a la Casa Blanca.
¿Y no está muy centrado en el fenómeno Trump?
No, fíjate, porque él era demócrata. Entonces yo creo que esta es una bofetada que le dan los republicanos a los demócratas de dejaros de tanta tontería porque vos, si os miramos con lupa, efectivamente, si os miramos con lupa, vosotros también en vuestro currículum tenéis de todo.
Uy, y esto, Cafarnaum.
Cafarnaum,
pero
Cristina.
Escucha, película libanesa.
Peliculón.
Peliculón,
¿no? Nominada al Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, dirigida por una gran actriz convertida en directora, presentada en el Festival de Cannes, se llevó el premio del jurado. Cafarnaum es la historia. Bueno, yo creo que mejor ponemos el corte y así sabes de qué va.
Zayn al-Hajj, quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo.
Así comienza
Cafarnaum. Escucha que
Cafarnaum.
Hay un caso en la realidad que ha saltado esta semana.
Totalmente.
Esto.
Pues nos vamos al Líbano y nos encontramos con este niño que es un grandísimo actor y con el que vas a recorrer las calles del Líbano más profundo, el infierno que pasan los infantes ahí. Entonces este niño que lleva a juicio a sus padres por haberle hecho nacer, pero luego la directora hace un flashback para hacerte entender por qué él llega a esta consecuencia mental o a esta razón de no querer vivir, pero luego le da la voz al espectador para ser consciente de que nosotros tenemos que dar razones a los demás para vivir, no haciendo de su vida un infierno. Es muy bonita, muy valiosa Cafarnaún. Por supuesto, no, lo más seguro es que no gane el Oscar a la mejor película de hablando inglesa, porque se lo va a llevar Roma, que arrasará por toda la ceremonia, pero sin duda es una de las películas de la semana. Y luego hay otro película.
Es muy terrible porque las críticas son impresionantes.
Es durísima, Cristina, pero la película es buenísima. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que dices?
¿Pero, te
¿pero qué te pensabas?
No, es que yo tengo ya tanto input de crudeza que yo no sé si puedo aguantar a
no,
cosas tan...
No, mujer, tú tienes que ir a ver Cafarnaum y cuando salgas de esa sala te metes a ver a Alita. Entonces ya compensas una cosa con otra. Así
vale.
Está. Y luego la que es maravillosa también es una película francesa que yo sé que a ti te encantan, pero es un documental, ¿eh? Nada de película de ficción. Es un documental basado, bueno, que nos muestra una realidad preciosa de unos chicos que aprenden sobre oratoria en Francia desde diferentes lugares de este país. Y se llama A Viva Voz. No sabes, de verdad, o sea, yo es que la vi ayer y dije, me va a explotar la cabeza de lo bonita que es. Es que pienso llevar a los jóvenes en masa. Es una cosa extraordinariamente bonita. Se llama A Viva Voz y es un documental, ¿eh? Que ya aviso que no es fácil, que no es sencillo, pero que si le dais una oportunidad os va a encantar.
Pues ya sabéis, mi elección al menos, Cafarnaum y Alita, ¿eh? Esa combinación. Que vamos a hablar de una cosa tremenda. El cardenal McCarrick ha sido... dice la gente, no, le han expulsado del sacerdocio, eso no se puede, porque el sacerdocio imprime carácter y es para siempre, pero ya no podrá nunca ejercer como sacerdote públicamente porque se le han probado abusos de pederastia cuando era joven, hace 40 años. Sobre este asunto delicado ha habido la reunión de conferencias episcopales también en Roma y nuestro obispo de cabecera, Ginés, nos va a hablar de ello.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Córdoba están de luto oficial y en realidad España debiera estarlo también, que ha recibido una noticia tremenda que a su vez genera un sentimiento mixto, fijaos, qué cosa tan extraña. Esto solamente se da en las vidas más excepcionales. Por un lado, el asesinato de un español, un misionero que llevaba 72 años atendiendo a los chicos jóvenes en África, un salesiano, César Fernández, al que han matado de forma tremenda a disparos a 40 kilómetros al sur de Burkina Faso. Dos disparos en el vientre y uno en la cabeza han terminado con una vida ejemplar de un hombre del que además conservamos palabras porque ha estado en COPE este misionero y del que hablan maravillas sus compañeros salesianos. Ha sido Boko Haram y hay ya una reclamación del gobierno de España para una investigación sobre su muerte. Pero digo que tiene un sabor mixto porque ha sido una vida iluminadora. Han sido 72 años de alegre entrega, de una generosidad absoluta que nos hace sentirnos orgullosísimos de ser españoles, orgullosísimos de ser cristianos y orgullosísimos de que haya gente así entre nosotros. Y de César Fernández vamos a hablar con su hermana porque ella en estos momentos está en Córdoba y nos atiende amablemente al teléfono desde su coche. Patrocinio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Patrocinio, qué alegría saludarte en nombre de todos los oyentes de COPE y de todos los españoles.
Muchas gracias.
Cuéntanos cómo te has enterado de la noticia.
Pues me enteré ayer por la calle, estaba con una hija mía que habíamos ido a visitarla en Almería y me llamó por la noche don Teodoro, que es el director de los Salesianos de Pozo Blanco. Uh-huh. Y me dio la noticia. Con mucho cariño y con mucha pena también.
Naturalmente. Efectivamente, don Teodoro, lo has mencionado tú, es el superior de los salesianos en Pozo Blanco, que es vuestro pueblo de origen en Córdoba.
Sí, 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 es el pueblo donde yo vivo y donde hemos nacido los 5 hermanos.
5 hermanos sois.
Sí.
¿Nos puedes contar los recuerdos que puedas tener de cuándo decidió César hacerse religioso salesiano y misionero?
Pues... Yo era precisamente la que iba detrás de él y siempre hemos estado jugando juntos y demás. Mi hermano desde pequeño tenía mucha, le gustaba mucho hacer en la cámara que teníamos pues iglesias, incluso pintaba la cúpula ahí pues ya desde pequeño con cal y una cruz. Se ponía lo que podía y decía misa, y luego
jugaba a decir misa.
Jugaba a decir misa y hacía procesiones, pero incluso por la calle, íbamos todos los muchachos de la calle. Y luego también en el mes de María, pues mi madre le ayudaba y hacía un mes de María con escaleritas, cogía los botes que podía, yo le ponía las flores y era así.
¿Y en qué momento esa vocación infantil le lleva a deciros que me voy a África?
Pues mi hermano siempre ha sido muy estudioso y entonces cuando acabó los estudios que podían los salesianos, me creo que ya se tenía que ir a la universidad. Y bueno, pues entonces resulta que dice que no se va a ningún sitio, que se va de salesiano, que quería ser salesiano. Y entonces pues se fue al noviciado, era en San José del Valle donde tenía que ir, y ahí, allí empezó su vida de principio de pues preparándose para ser salesiano. Pero él, además me lo ha contado a él cómo fue, él tenía la vocación que él tenía, era de ser sacerdote salesiano, pero misionero. Y siempre ha querido ser misionero. Entonces tuvo que esperar bastantes años, lo solicitó, le dijeron que esperara. Y lo solicitó otra vez y le dijeron que esperara. Pero era tan grande su vocación que se fue. Él creía que se iba a ir a América del Sur, me decía que era un sitio donde iba a haber después mucha riqueza, que había que aquello, aunque era pobre, que iba a ser grande, pero eran ilusiones de joven. Luego después lo mandaron, ya que por fin lo consiguió, estaba contentísimo. Fuimos nosotros a la toma del crucifijo misionero, se fueron otros dos compañeros con él, Juan Manuel Melgar y Lucas Camino. Mi hermano César, se fueron los tres. Y una salesiana también, valiente. Y ellos fueron
creo
los
que
primeritos.
Vosotros, además, habéis estado, tú concretamente, patrocinio sí. En África, en su misión.
Sí, yo he tenido esa suerte.
¿Y cómo era?
He estado en la... Primero fui con mi hija, fuimos a Mbobo-Dioulasso, que es una ciudad grande, después de la capital, la ciudad más grande, que se llama Mbobo-Dioulasso, bien, pues allá al sur de Burkina Faso. Y ahí estuvimos. Mi hija estaba acabando medicina y estaba allí como voluntaria haciendo lo que podía. Y yo, como voluntaria en la cocina.
¿Y tu hermano qué hacía allí?
Mi hermano hacía allí, de todo, yo qué sé, es que no era el director del colegio, era don
Juan
Carlos. Sí, no, era menos, porque a él nunca le ha gustado, o sea, él dice que no quería ningún cargo de porque quería que fueran los africanos los que subieran.
Una última cuestión, patrocinio. Estamos hablando con la hermana del misionero asesinado a 40 kilómetros de la frontera de Burkina Faso, don César Fernández, 72 años, con los salesianos, religioso salesiano, atendiendo a los demás y principalmente y fundamentalmente a los jóvenes en África. ¿Cómo era tu hermano, patrocinio?
Pues mi hermano era muy sencillo, siempre estaba sonriendo. Era una persona de todo el mundo. Era la sencillez, era lo más grande. Además de que era muy estudioso, tenía mucha ilusión porque la gente africana se formara desde el principio. Recogía a todo el mundo, quería que estudiaran, que se formaran, que tuvieran un título. Que ese título que le abriera la puerta era un título pues de los talleres de electricidad, para las mujeres de costura, de tejido, y en fin, ese era mi hermano.
Pues la verdad, insisto, patrocinio, tengo la pena, ¿no?, de que César haya muerto, pues como también murió mi amigo Ignacio García, otro burgalés también, en este caso de La Salle, en Burkina Faso, y de la muerte que ha tenido. Pero, por otro lado, me siento enormemente orgullosa y muy agradecida a tu familia, de verdad, porque me parece que sois unos españoles señeros que nos dais la medida más grande de lo que llegamos a poder ser. Y gracias porque una familia así haya dado un nombre así.
Muchas gracias, gracias a todo el mundo que nos está escuchando y que tanto han ayudado y que han ayudado mucho en la misión de mi hermano César y lo que le da la alegría que ha tenido tan grande haciendo la obra que estaba haciendo ahora mismo, por ejemplo, y tantas otras con esa ilusión y con tanta ayuda que ha recibido de España.
Gracias, patrocinio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Con nosotros está nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, ahora obispo de Getafe y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, pero durante muchísimo tiempo obispo en Andalucía, concretamente en Guadix. Ginés, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues impresionante escuchar a Patrocinio y ver lo que hacen nuestros misioneros en todo el mundo, ¿no?, dejando su vida literalmente, como este salesiano, dejando su vida literalmente, pero sí importante es el que lo hayan matado tantos años allí, un día y otro día, sin salir en ningún periódico, en ningún medio de comunicación, y entregando su vida. Bueno, pues estos también son nuestros sacerdotes también.
Es que es impresionante, efectivamente, de no haber muerto de esta manera trágica, asesinado por Boko Haram, realmente no se hubiese hablado de la vida de César Fernández, que han sido 72 años en África,
Sí.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Vamos, 55 años de salesiano y 46 de sacerdote al servicio de los más jóvenes. Hoy, en realidad, antes de que aconteciese esto, Ginés y yo teníamos que hablar de una cosa feísima, que es lo que le ha pasado al cardenal McCarrick, que lo han, sacado de la, no del sacerdocio, pero sí de la ejecución del sacerdocio, ¿no?, y de la del ejercicio del sacerdocio por una pederastia que tuvo lugar hace, pues cuando era joven, y de la reunión de conferencias episcopales sobre este asunto en Roma, pero así es la existencia, es la sombra y la alegría de la vida.
Sí, 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 una cosa que nos hace llorar de rabia, de impotencia y de ver que hay sacerdotes que no viven como tienen que vivir y que no representan con la claridad a quien tienen que representar, que a Jesucristo, ¿no? Y nos llena de dolor, ¿no?, por las víctimas, sobre todo tantas víctimas que ahora vemos y que conocemos y que le ponemos rostro, pues que nos hacen todavía más duro este trago que está pasando la Iglesia. Y por otra parte, pues decir, mira, aquí está en el ejemplo que tenemos que seguir tantos miles de sacerdotes católicos en el mundo entero que cada día nos esforzamos en ser fieles a lo que somos, ¿no? Bueno, pues esto es el contraste de la vida, ¿no? Esta es la vida, Cristina, la vida.
Es verdad. Yo no sé, esta reunión de conferencias episcopales que ha hecho el Papa, todos los esfuerzos que se están poniendo, si zanjarán muchas cosas, porque hay que decir que el pecado forma parte de la historia de la humanidad y el Papa Francisco decía que nadie piense que con esto vamos a acabar, porque hay que recordar que Caín mató a Abel y que Eva cogió la manzana del árbol, o sea que es que venimos metiendo la pata todos desde el principio de la historia.
Así es, así es. Bueno, yo creo que la reunión que empieza el jueves en Roma ya es importante por la conciencia que la Iglesia tiene de que ni podemos mirar para otro lado, ni podemos ocultar, ni podemos, creyendo que hacemos un bien a la Iglesia, pues conservando la buena fama o la buena imagen a costa de que haya gente que esté caída. Entonces, que el Papa haga un gesto de colegialidad, un gesto de reunir a los presidentes de las conferencias episcopales que representa a la Iglesia universal, junto con Pedro, pues ya el gesto me parece en sí importante. Otra cosa es que alguien piense que el sábado, cuando termine la reunión, todos los problemas de la pederastia y de los abusos han terminado. Pues desgraciadamente no. Ojalá fuera tan fácil, pero bueno, si tomamos conciencia de que tenemos que luchar por esto, pues yo creo que es importante. Creo que el gesto y los gestos muchas veces son importantes. Posiblemente haya gente que esto le parezca insuficiente y hay que respetarlo, pero creo la intención y la motivación que está moviendo al Papa Francisco y antes a Benedicto XVI, y yo creo que nos mueve a todos de acabar con esto, ¿no?, y de prevenir que esto no vuelva a suceder. Quizá uno de los capítulos más tristes de la historia de la Iglesia, ciertamente.
Pues siempre es un placer acoger a nuestro obispo de cabecera y escuchar sus sensatas reflexiones. Nos despedimos hasta el próximo sábado, Monseñor
Ginés.
Si Dios
quiere, Cristina. Un saludo a todos.
Adiós, amigos. Adiós.
Adiós.
Sofi Gonzalo, muy buenos días, todo el día ahí al pie de los oyentes.
Bueno. Hoy ha merecido la pena porque me estoy dando cuenta de cómo los misioneros, qué triste, ¿no? Hay veces que solamente son noticia cuando pasan cosas como estas, como la del asesinato en Burkina Faso. Pero es que te dan una paz. Es que empiezas a entender por qué hay gente que deja a su familia y, como ha dicho Patrocinio, pues él tenía, ¿no?, esa vocación de ir a África. Y son los propios oyentes los que esta muerte les está haciendo reflexionar. Fíjate que Twitter está siempre lleno de críticas, de odio. Pues mira, nos comenta Maite Domínguez en nuestro perfil de Twitter, los misioneros, esos héroes anónimos. Y te das cuenta, Cristina, que llevar las redes sociales de un programa es abrirte al mundo, es saber que nuestros oyentes hoy tienen otra mirada más limpia, una mirada con alegría, con luz hacia lo que estamos viviendo.
O sea, que normalmente una muerte es simplemente mal. Y sin embargo, cuando muere un ser así de luz,
claro,
es una fuente de mal y de bien y de pena y de alegría. ¿Eh? Es una cosa curiosa, efectivamente.
Pues sí, comenta Miguel. Qué paz me ha dado escuchar a su hermana. Realmente era una persona excepcional. No me cabe duda que así era, aunque no le conociera.
También nos ha escrito Pablo por WhatsApp, nos ha dicho: mi hermano vivió 14 años en la India y allí fue el final de su vida. Aunque la vivió sirviendo a los demás y no tenía nada, salvo una cosa, una felicidad enorme que nos contagiaba a todos.
¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad!
Bueno, cambiando un poco el tercio, lógicamente, pero tenemos que cambiar un poco el tercio. Yo quería preguntar.
Esa es la especialidad de Machete.
Sí, y me sabe fatal.
Paloma,
en este
Paulete,
caso, además,
Machete.
Porque creo que ha sido precioso el testimonio de Patrocinio, pero yo quería preguntaros: ¿habéis estado alguna vez en la Torre Pisa? ¿La habéis visitado?
La Torre de Pisa, sí, sí.
Pues
sí.
Es que creo que, a lo mejor, si vamos dentro de unos años, ¿qué pasa, Nacho?
¿Sabéis cuáles las típicas fotos estas que te apoyas,
sí,
en una Torre de Pisa?
Sí,
pues resulta que
así,
cada vez vamos a poder hacerlo menos, porque cada vez está un poquito menos inclinada. Resulta que hace 17 años hicieron unas pequeñas remodelaciones para que no terminara de caerse y para intentar enderezarlo un poquito, claro. Pues en estos años ha enderezado... en lo que en jerga geotécnica es 2.000 arcos segundos, que para que lo entendamos son 40 centímetros.
Oye,
pero bueno, 40 centímetros
son bastante.
Se va apañando. Sí, sí, dice sí, que sí, cada sí, año se endereza entre 1 y 7 milímetros.
Ay, pero lo que me encanta es que no se vaya a perder, ¿eh? Qué gusto,
no, hombre,
la ingeniería.
Estaría bien que se quedara un poquito inclinada,
técnica,
¿no?, para hacer la gracia, pero bueno.
Sí, pero sobre todo lo importante
tenemos.
Es no perderlo. El que está enamorado de Italia es Fernando Tomás. Muy buenos días.
Buenos días. Y de vosotros.
¡Ay, qué
lindo! ¿Estás en la Torre de Pisa?
Es que me vengo arriba porque llego al estudio y se llena de fans. Mira cómo está.
Todo vacío.
Todo por ti.
Oye, y la Torre de Pisa la habrás enderezado tú, claro.
Hombre, parte he tenido un poco en el anonimato, pero...
has hecho lo que has podido.
He contribuido, me comprendes y demás. Lo que pasa es que es un monumento tan relevante y en una ciudad tan sumamente preciosa, muy poquita distancia de algo que a mí me encanta, que es la Toscana, porque está en la propia Toscana, y yo creo que es un monumento de referencia. Pero mira, es una anécdota lo que ha contado.
¿Sí? Claro, y al filo de esto tenemos que hablar de las nuevas posibilidades de viajes El Corte Inglés.
Tenemos muchas.
Concretamente los grandes viajes.
Pues fíjate tú, un gran viaje siempre es una buena oportunidad para disfrutar de un gran viaje.
¿Qué es esto del gran viaje?
Mira, yo digo que un gran viaje puede ser hasta irte al pueblo.
Depende, bueno, eso sí.
Depende cómo
efectivamente.
Depende cómo te lo montes.
No,
y
yo
lo
vivo
que quiera
tan lejos que hasta venir hasta aquí es un gran viaje.
Pues eso es lo que te quiero decir. ¿Entiendes? Uno viene en metro, otro va... No, un gran viaje es normalmente las personas a veces buscamos el que sea una efeméride, un acontecimiento para hacer un viaje un poquito más especial. Ese tipo de viaje que se prepara con mucha más ilusión, en el cual te sumerges un poco en el mundo de Internet para tener información, asesorarte, no solamente para hacer la maleta y, yo como digo, ponerte en modo avión y salir a buscar mundo.
O sea, puede ser gran viaje, por ejemplo, un viaje con motivo de una boda de oro, con motivo de unas bodas de plata, con motivo de un compromiso, de una boda, de un viaje familiar.
O simplemente porque te apetece. Es decir, hay muchas veces hay personas que optamos por coger nuestras vacaciones principales, a lo mejor disfrutar un poco de la playa o dejarte en otra época que es de menos afluencia turística y elegir un destino al que puedes viajar y, digamos, pasártelo bien.
La verdad para es eso que, hay cosas de morirse, porque estoy viendo aquí Zanzíbar, nueve días y siete noches.
La isla de las especias, fíjate tú, habéis estado hablando de África. Zanzíbar pertenece a Tanzania y hay muchas personas que van a hacer un safari a Tanzania y olvidan Zanzíbar, la isla de las especias. Y bueno, como aquí hay mucha gente joven, seguro que les gustará. ¿A que os gusta Freddie Mercury?
Claro,
pues ahí nació.
Fíjate, ahí en Zanzíbar nació Freddie Mercury y Tracy Chapman.
Exacto, fíjate cómo están documentados. Pues la verdad que es una isla para hacer lo que a mí me gusta: tumbing. Relajarte totalmente y desde una hamaca contemplar cómo vienen las embarcaciones. Por eso, pero un gran viaje hoy. Mira, hay destinos que se ponen de nuevo de moda, Cristina.
A ver, dime dos o tres y nos despedimos.
Mira, Japón, ¿qué te parece?
Ay,
Japón,
muy interesante, pero prefiero Zanzíbar, yo, ¿eh? No solo chicos.
Y Egipto, que seguro que también.
Eso es un clásico y nos encanta.
Qué ganas tengo.
Fíjate tú, después de los hechos, acontecimientos que han tenido, ha vuelto a resurgir otra vez, pero es un viaje que es una apuesta segura.
¿Y el tercero que me has prometido?
Bueno, Japón, Canadá también es un destino.
Hoy Canadá no sé yo si iría.
Un poco frío allí, ¿no?
La belleza extrema, sí, y Japón, sobre todo hay una parte nueva que están promocionando que se llama Hokkaido, es así.
Hokkaido.
Y si no, fíjate, yo te diría que te fueras aquí a la calle Conde Peñalver 47, donde está Utópica de Viajes El Corte Inglés, que yo en 42 años que llevo en la casa nunca he visto una agencia igual. Es todo un espectáculo. Y ahí te puedes hacer el viaje que quieras a la medida, si quieres convertirte en actor de tu propio viaje. Y tener el protagonismo, además incluso siendo solidaria en alguno de los viajes, fíjate.
Pues grandes viajes es la oferta que hoy nos traía Fernando Tomás, que nos hace soñar, y nosotros nos vamos después de haber soñado cuatro horas contigo. Hoy no puedo decir quién ha hecho el programa, lo haré mañana, pero mañana a primera hora vendrá Siso Michavila con encuestas calientes sobre las nuevas elecciones. No te pierdas fin de semana. Adiós, España.